La lectura para esta mañana es del primer libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 hasta el capítulo 22, verso 4. Primero de Samuel, capítulo 21. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios juntos. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo lo señalé a los criados de un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los varones de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenidos delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿No tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, esta está aquí envuelta en el velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque allí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas, diciendo: Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciste de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos el que se estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 4.400 hombres. Y se fue David de Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que hará Dios, lo que Dios hará en mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron allí todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Esta es la palabra del Señor. Muy bien. ¿Está trabajando? Ok. Bueno, estamos tan agradecidos por la palabra de Dios, y antes de considerarla, oremos y pidamos por su ayuda. Nuestro Padre Celestial, recordamos las palabras de tu discípulo Pedro, cuando Jesús habló acerca del pan del cielo. Fue una enseñanza difícil y muchos se rieron. Y ustedes también se irán, le dijo a sus discípulos, y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. y te pedimos esta mañana de que tu palabra nos dé oídos para oír lo que tu palabra, lo que tu espíritu tiene para nosotros. Como el profeta Samuel dijo, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Amén. Bueno, esta mañana, mientras siguiendo a David y su experiencia en la casa de Saúl, él huyendo de Saúl una vez más, David está en una situación de huida. Lo vimos hace un par de semanas cuando él estuvo con los profetas huyendo y Dios lo protegió. Y él está nuevamente en esta situación de huida. Y Dios provee de una vez más para él protección. Y recordemos dónde estamos. Después de que David estuvo en la comunidad de los profetas en Moab y retorna a la casa de Saúl. Y Jonathan se reúne con él y entran en pacto juntos. Y Jonathan le dice a David, déjame encontrar una forma en la cual tú puedas irte de manera segura. Te voy a decir si es seguro que te vayas o no. Y hay un momento al final del capítulo 20, donde ellos se reúnen, donde ellos refuerzan su pacto. Y la semana pasada el pastor Joe nos permitió ver la fidelidad de David en medio de este pacto y de Jonathan, cómo ellos lo guardaron hasta el fin. Y escuchamos de que luego, muchos años después, David seguía recordando este pacto. Y él recordó la familia de Jonathan, y recordó a este hijo de Jonathan y tuvo cuidado sobre él. Pero hay un gran momento cuando Jonathan retorna a la ciudad y se separan. Y David está corriendo nuevamente y está solo nuevamente. Y va a la diáspora, ha sido apartado. Y podemos imaginarlo a él corriendo dentro del templo en su desespero, demandando algo. Dame 5 panes. ¿Qué tú tienes acá? ¿Qué arma tienes? La necesito. Él está desesperado. Él está en un momento de dificultad. Pero esto era algo típico en la vida de David y también en la nuestra. Muchas veces no sabemos qué hacer, estamos desesperados y estamos demandando. Y ese es nuestro caso, esto no debe ser ajeno a nosotros. Y una de las cosas que yo amo de la escritura, y especialmente aquí en Primero de Samuel, cuando nos habla la historia de la vida de David, es que vemos una narrativa honesta. Esto no es una fantasía, no. Esto no trata de ocultar los pecados de David, sino que nos muestra la realidad, la naturaleza, ¿no? Gente increíble y honesta, ¿no? Nos muestra personas que representan también nuestra experiencia. Y mientras leemos Primero de Samuel, es excitante lo que está pasando. Estamos leyendo acerca de gente como Saúl, como Jonathan, como David. Y necesitamos prestar atención de la cantidad de cosas que hay acá en la palabra de Dios para nosotros. Y debemos prestar atención porque hay algo definitivamente que podemos aprender de esto. Pero hay algo profundo que está pasando aquí, en la historia que estamos leyendo, en este texto de Primero de Samuel. Recuerden que en el Tenac, en la Biblia judía, estos libros se refieren. Samuel hace parte de los libros proféticos, y lo es un profeta, porque mientras leemos lo que está pasando aquí, también estamos leyendo acerca de lo que Dios está haciendo en la historia, estamos leyendo acerca de la providencia de Dios, de los propósitos de Dios en la historia. Así que vamos a considerar lo que está pasando con David, lo que David está haciendo, lo que lo preocupa, pero también acerca de lo que Dios está haciendo. Y necesitamos recordar que mientras leemos este texto, la historia es excitante, ciertamente. Estamos interesados en lo que está pasando con David, pero la escritura nos llama a considerar lo que Dios está haciendo. ¿Cómo es que Dios está presente? ¿Cómo es que Dios está actuando? ¿Qué es lo que le está haciendo? Así que necesitamos tener esa perspectiva profética en el texto. Y mientras tenemos estos dos hermosos salmos que David escribió en ese tiempo de su vida, mientras este loco activo en Gap, que es el Salmo 27 y el Salmo 34. Y eso nos habla de lo que David estaba pensando mientras él estaba en ese tiempo de desesperación. Y eran proféticos porque nos mostraba lo que Dios estaba haciendo. Y yo quiero leer ambos salmos. cuando consideremos este texto juntos, porque nos da una ventana para que podamos mirar lo que Dios estaba haciendo en las circunstancias de David. Y Dios interpreta, David interpreta perfectamente lo que David está, lo que Dios estaba haciendo. Lo que Dios está haciendo por David, mientras que David, Dios estaba con David, es el mismo Dios que está actuando y moviéndose y estando a nuestro lado. Así que lo primero, cuando David corrió al templo, Dios proveyó de forma generosa para David. Dios provee para todos aquellos necesitados, para aquellos hambrientos. Vengan delante del Señor todos aquellos que están hambrientos y ellos van a recibir lo que necesitan. Armas para la batalla, comida para el hambriento. Eso es lo que vemos en los primeros 9 versos. Luego él va a Gad. Y sabemos de estos dos salmos que él compuso en ese tiempo, de que él está orando a Dios porque lo libere. Dios lo fortalece y Dios lo libera. Y cualquiera que sea nuestra circunstancia, Dios también está con nosotros y él nos liberará también. Y finalmente va a la cueva de Andulá y ahí se encuentra con una familia, 400 personas. Mire cómo lo describe, de que cualquiera que estaba ahí estaba en necesidad, estaba en quebrantamiento de espíritu, en aflicción de espíritu. Y es increíble, David está rodeado de personas que están en la misma situación que él. Y para ser honestos, esos somos nosotros también. Esta es la comunidad del pueblo de Dios. Es donde Dios te ha puesto con David. Y es donde Dios nos ha puesto con Cristo. Una comunidad de personas que estaban alrededor, reunidas alrededor de David y alrededor de Cristo el día de hoy. Dios provee generosamente para David y provee generosamente para nosotros. Ahora, David corre adentro del templo con el sacerdote Ahimelech porque él estaba desesperado. Él fue en desesperación, pero eso no quiere decir de que él fue como si esta fuera la última opción para él. Sabemos que no era así, sino que él va al templo. En medio de su desesperación, él busca al templo, busca al sacerdote, pero no porque no tuviera esperanza, sino que estaba en desesperación. Y vemos ahí en el capítulo 22 de que el sacerdote le pregunta a David qué es lo que estaba pasando. Y a Ahimelech, el sacerdote dice, ¿es acaso la primera vez que David viene aquí a preguntarme por cosas? No, era frecuente que David fuera al santuario. Esto era parte de la vida de David. Él frecuentemente iba al santuario. Él conocía el santuario muy bien. Él conocía al sacerdote Ahimelech muy bien. Y miren lo que el santuario representa. No era un lugar para ceremonias religiosas o espirituales, donde hacer cosas espirituales solamente. Usted hace lo que usted tiene que hacer y después sale de ahí y sigue viviendo su vida. No, veamos lo que David hace. Él estaba en el santuario también, pero para David no era solamente un lugar de alabanza. Es un lugar santo, sí, pero no es un lugar de superstición. No debe ser un lugar de superstición. Ni siquiera el pan santo, no era un pan mágico, era solamente pan. Él tiene hambre, necesita algo para comer. Pero David reconoce de que el santuario representa el lugar de la presencia de Dios. Y él sabe todos los detalles por la escritura, las regulaciones y todos los mandatos que habían para estar en el templo. Pero miren también lo que el templo representa. Era el lugar donde encontrar comida. Era el lugar donde Israel encontraba comunión con Dios. Donde la gente se encontraba con Dios. Y si ustedes leen todo el sistema sacrificial, si ustedes han leído Levítico, hay detalles muy profundos acerca de los sacrificios. Y los sacrificios nos recuerdan de que somos gente pecadora, nos recuerda de que necesitamos expiación por nuestros pecados, de que estamos en la presencia de un Dios santo y que necesitamos expiación por nuestros pecados. pero si ustedes leen a través de Levítico, deben notar algo más acerca de los sacrificios. De que proveían comida. El sacerdote comía de lo sacrificado. Ellos se sentaban y comían de estos sacrificios con sus familias, con sus amigos. Y en presencia del Señor, una y otra vez, Levítico, ustedes lo pueden leer. Había una mesa de adoración. Y en los sacrificios Dios dice, yo soy un Dios santo, ustedes como pueden necesitar atonement por sus pecados, sacrificio, expiación por sus pecados, pero también vengan y coman conmigo. Y eso es una señal de divina hospitalidad, una invitación de Dios a su pueblo, vengan a mí, coman conmigo, estén en mi presencia. Y el pan de la presencia, o el pan de la propiciación, como es llamado, pueden leer en Levíticos 25 de que era una señal del pacto. Una señal que decía a las personas: yo soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo. Estamos en pacto el uno con el otro. Estamos en comunión los unos con los otros. Que significaba las 12 tribus de Israel, esos panes. Y vemos que cada tribu hacía 4 libras de harina. O sea, estamos hablando de 48 libras de pan para hacer estos panes. 48 libras de harina para hacer estos panes. Eran panes grandes. Casi cómicos de lo gigantes que eran estos panes. Y David pide 5 de estos. 25 libras de pan. Pero el tamaño de estos panes era el tamaño de la provisión y de la gracia de Dios dada a su pueblo. Y recordaba al pueblo su presencia, pero también su provisión generosa. Y David sabía esto. Él sabía lo que el santuario significaba. Él sabía lo que este pan en el santuario representaba. Así que él fue allí y él pide por 5 de estos panes. Ahora, Ahimelec, el sacerdote, inmediatamente sospecha. Ay, ¿por qué está solo? ¿Qué está pasando aquí? Ahora David le miente al sumo sacerdote. Le dice, no, es que hay un secreto, no te puedo contar porque el rey me encargó una misión privada. No tengo tiempo, dame comida y dame un arma porque no puedo hablar mucho. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Esto no es igual a lo que vimos la semana pasada, cuando Jonatán mintió a Saúl. Y vimos la semana pasada de que Jonatán lo hizo siendo un hombre justo. Saúl era un hombre malvado tratando de matar a David, y David y Jonatán decide protegerlo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos interpretar esa mentira de David al sacerdote? Bueno, por un momento podemos decir, era un momento de desesperación en David, él no sabe lo que estaba haciendo. Y podemos entender ese momento de desesperación. Y debemos recordar de que David no era un modelo perfecto de lo que era una persona justa en todo momento. No podemos decir, oh, yo simplemente hice lo que David hizo. No, porque David no es el ejemplo perfecto para nosotros. Él es más comparable con nosotros que ejemplar. Él es como nosotros. Él hace cosas como estas cuando estaba desesperado, lo mismo que nosotros. No hay excusas, no hay justificación, pero podemos entender de que David no sabía muy bien qué era lo que estaba pasando y puede ser el caso. Pero David, cuando entra al santuario, él sabía lo que estaba haciendo. Así que yo pienso que David probablemente hizo esta historia para dársela a Ahimelec y irse prontamente, evitar preguntas. Él sabía que Doeg estaba allí y él no quería meter a Ahimelec en problemas, no quería darle información de más para que después Doeg tratara de sacar esa información del sacerdote. Así que cualquiera que fuera el caso, David estaba tratando de no poner la vida del sacerdote en riesgo. Sí, cualquiera que sea la interpretación que demos a esta historia de David con Ahimelec, no es necesariamente algo que debamos poner ahí para nosotros seguir como un ejemplo. La escritura simplemente nos reporta lo que David estaba haciendo de una forma honesta y no es un mandamiento. Hay Q&A, hay respuestas y preguntas al final del servicio y podemos hablar acerca de esto. Pero también creo que es posible que Ahimelech sabía que Doeg estaba allí y sabía que David estaba creando esta historia. Creo que eso también es posible. Pero Ahimelech conocía la ley. Y Ahimelech le dice, esto es pan sagrado. Tú puedes leer en Levítico 25 y tú sabes que esto solo puede ser comido en Sabbat, en el día sagrado, y hoy no es Sabbat. Y había unas regulaciones de pureza para poder estar allí. Ahimelech conocía muy bien la ley. Solamente el sacerdote en el lugar santísimo, en el día de reposo. Pero bueno, él está haciéndole unas preguntas a David. Dice, hey, ¿tú estás ceremonialmente limpio? ¿Te han guardado de mujeres? Y la respuesta de David es importante, porque él no solamente dice que están limpios, sino que miren lo que dice. Versículo 5. Y David respondió y dijo, en verdad, no han tocado mujer, no solamente estamos limpios, sino que somos vasos santos. Hay dos palabras distintas acá. No solamente estamos limpios, sino que somos santos. Y el factor por el cual utiliza esta palabra santo significa de que estos hombres posiblemente han hecho el voto nazareo. Ustedes pueden leer acerca del voto nazareo en Números capítulo 6. Y básicamente lo que esto era una consagración, una dedicación que los hombres hacían a sí mismos para servir a Dios de forma profunda. De que ellos aceptaban un ritual ceremonial y sacerdotal sobre ellos. Una pureza alta como la de los sacerdotes. Una pureza ceremonial. Y esto era lo que ellos habían hecho. Los sacerdotes tenían alta estima la limpieza ceremonial. Y si tú eras nazareo, tú aceptabas ese mismo nivel de pureza. Y lo que significa con esto es que los nazareos eran ciertamente una comunidad de sacerdotes alrededor del mundo, sabiendo que el mundo era el lugar santo de Dios, predicando la palabra de Dios en todo lugar. Nosotros somos santos, Dios nos ha hecho santos. Y David reconoce que la presencia de Dios no estaba restringida a un lugar particular, sino que Dios estaba con ellos a donde quiera que fueran, porque cualquier lugar de la creación es el santuario de Dios. Y consecuentemente Dios les dio un mandato de que fueran santos delante del Señor en servirle en cualquier área. Ahora, Ahimelech reconoce que, ok, esto es una aplicación de la ley porque ustedes se han considerado puros ustedes mismos. Ustedes son como sacerdotes del santuario porque todo el mundo para ustedes es el santuario. Ahora, es lo mismo para nosotros. No hay nada especial acerca de ese espacio donde estamos en este momento. Todo el mundo es el lugar santo de Dios para nosotros y somos su pueblo a donde vayamos. Así que hay un momento increíble en la vida de John Wesley, cuando al principio fue muy crítico con su amigo John Whitfield porque él predicaba fuera de las puertas, predicando fuera de las iglesias. Es donde él predicaba. Él predicaba en un santuario y Whitfield no. Y acuerde con la ley, con la iglesia anglicana de Inglaterra, eso lo predicaba en la iglesia. Solamente en santuarios. Y si tú predicabas en otro lugar, tú no debías ir a esos lugares, era ilegal. Ahora, George Whitfield predicaba en todo lugar. Y Wesley era muy anglicano y le dice, no, usted no puede hacer eso, está equivocado. Pero hubo un momento en la vida de Wesley, cuando él estaba pensando acerca de esto, y estaba leyendo el Sermón del Monte, cuando el Señor estaba ahí predicando. Y el Señor Jesús predicaba en todo lugar. Y Wesley leyó esto en su devocional, y terminó diciendo, todo el mundo es mi púlpito. No hay restricciones para predicar el Evangelio. Y esa fue la visión de David. Todo el mundo es mi púlpito. Todo el mundo es el lugar de Dios. Consecuentemente, yo predicaré a donde quiera que yo vaya. Ahora él tiene hambre. Así que él dice, hey, dame 5 de estos panes. él tenía un estómago vacío y necesitaba ser llenado. Ahora, ¿de dónde más leemos que acerca de 5 panes para alimentar personas? En los evangelios, en Marcos 4, Mateo 14, donde el Señor le pide a sus discípulos qué tienen para darle a comer a estas personas y resultan solamente 5 panes. Y la gente estaba allí por mucho tiempo. Ellos están cansados y tienen hambre. Así que vemos a David, tiene hambre y está cansado. Y el Señor pregunta a sus discípulos qué tienen en sus manos y que ellos dicen, no, solamente tenemos 5 panes. 5 pedazos de pan. Para David, para el Señor Jesús esto era suficiente. Sabemos que él hizo un milagro y alimentó a más de 5.000. Eso es típico, eso es lo que David, eso es lo que Dios hace. Él alimenta como 5.000 en aquel día. Aquí vemos cómo está alimentando a David y a su pueblo con 5 panes. Y sabemos que Cristo es la presencia de Dios. Él está llenando a su pueblo con 5 pedazos de pan. David necesita ser llenado, él tiene hambre. Así que, dame estos 5 panes, le manda David. Y luego dice, hey, ¿qué tienes tú? ¿Una lanza, una espada? Yo creo que él sabía que Doeg estaba ahí. Y Ahimelech estaba allí mirando. Y dice, oh, solamente tengo la espada de Goliat. Eso es lo único que tengo acá. Recuerda, el Goliat que tú mataste es lo único que está aquí atrás del efod. Y David dice, en hebreo, es solo 4 palabras. No hay otra, dámela. Por aquí tenemos, no hay otra como esta, dámela a mí. Y David va al santuario ese día con hambre y sin armas, y él deja el templo con su estómago lleno y con la espada de Goliat. Ahora miremos la imagen del pan en la escrita, en la escritura, o de la espada en la escritura. La palabra de Dios se refiere como el pan, y el espíritu de la escritura se refiere como la espada. Ahora, cada que venimos a este santuario los domingos, venimos con hambre, venimos con necesidades que ser satisfechas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí cada domingo? Es una mesa. ¿Y qué es en la mesa? Está el pan. Y hay un púlpito detrás de la mesa. ¿Y qué tenemos en el púlpito? La espada. Venimos aquí cada domingo con hambre y necesitamos ser equipados y satisfechos. Y Dios nos da cada domingo pan y nos da espada. Nos da la palabra de Dios. Eso es una foto del significado de nuestra adoración como pueblo domingo tras domingo cuando venimos con hambre. Tú tienes que venir con hambre. Tú muchas veces vienes con desesperación. Venimos aquí necesitando la misericordia, la gracia, la provisión de Dios. Comida para nuestra jornada. Y venimos a esta mesa. Y venimos necesitados de ser satisfechos, de ser equipados. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos la palabra de Dios. Tú eres equipado. Tú eres armado para la batalla. Y David sale del santuario y va y se enfrenta al mundo. Eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a la iglesia, nos alimentamos, nos llenamos y salimos listos para la batalla. Porque todo el mundo es el lugar santo de Dios. Estamos llenos por su palabra, estamos armados por su palabra. Y esto es una fotografía de la hospitalidad y generosidad de Dios cada domingo. Que provee para nosotros cada primer día de la semana. Nos da todo lo que necesitamos. Yo creo que la forma como David se acercó al santuario es una lección para nosotros. Venimos aquí como nosotros estamos cada domingo. David está en un tiempo de desesperación. Y muchos de ustedes están en momentos de desesperación ahora mismo. Y yo sé que hay tentaciones de que dicen, oh, ok, bueno, no sé si voy a ir a la iglesia. He hecho todas las cosas bien, voy a tener conversaciones con las personas y me voy a sentar a escuchar un sermón. No actúes de esa manera. Esto es un recordatorio de que no estamos aquí para cumplir nuestras obligaciones religiosas. No, Dios nos invita a que vengamos como estamos, en nuestras circunstancias, en nuestra desesperación, en nuestra debilidad, en nuestro pecado. Y Él se reúne con nosotros aquí, como nosotros estamos. Y Él no está esperando de que ustedes oren de forma correcta, de que todo se haga bien, de que todo esté en su lugar, y entonces ahí estaré contigo. No, Dios se encuentra con nosotros en la miserabilidad de nuestra vida, en nuestra angustia, en nuestra desesperación. Él se reúne y está con nosotros allí. Así que yo te quiero exhortar, pero también te quiero decir de que tú tienes que venir aquí domingo tras domingo. De que tú no tienes que venir a actuar o a fingir tu fe, no tienes que hacerlo. Sé honesto acerca de estas cosas. Está bien venir al Señor y decir, hey, yo necesito 5 pedazos de pan, yo necesito ser honesto. Es un recordatorio como iglesia de que esto no es un lugar para actuar. Esto no es un lugar para hacer nuestro mejor performance, nuestra mejor actuación, sino para venir como David. Tengo hambre, soy vulnerable, y la promesa es que Dios nos llenará, y que Dios nos armará para la pelea. Así que recordemos de que nuestro sumo sacerdote no es Ahimelech, sino que es Jesucristo. Si Ahimelech le sirvió a David, ¿cuánto más Cristo a nosotros nos irá a suplir lo que necesitamos? Y eso es lo que recordamos en Hebreos 4. Esto es Hebreos 4, versículo 15 al 16, de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra propia semejanza, pero sin pecado. Así que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo sabe a dónde estamos y a dónde vamos. Y luego dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. David estaba lleno de confianza porque él conocía quién era Dios. Y nosotros también estamos llenos de confianza que sabemos quién es Dios. Esto nos habla acerca de la naturaleza de nuestras oraciones. Porque yo estaba pensando, hey, ¿quién David se cree que es yendo al templo a demandar estas cosas? No debemos ser de doble naturaleza en nuestras oraciones. Debemos pedir por cosas pequeñas, sí, pero también por cosas grandes de parte de Dios. Porque Él puede dar más de lo que podemos pedir o imaginar. Cree eso. Y luego Romanos 8, 31 y 32. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a ver Salmo 27 en un momento, lo que David dice. Pero esto sé, de que Dios está conmigo. De que Dios está conmigo, así los demás me persigan. Si no estimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Así que venimos cada domingo y recibimos este pan. Y este pan representa el cuerpo de Cristo dado por nosotros. Si Él se dio a sí mismo por nosotros, ¿cuánto más no nos dará las demás cosas? Así que vengamos con confianza, oremos, seamos honestos delante del Señor. Dios provee para nosotros, esta es la provisión que Él ha hecho. Pero Dios también estaba con David cuando él dejó el templo. No solamente cuando tuvo necesidad y fue al templo, sino que Dios estaba con él. Y él fue a Gad. Y no estoy seguro que David estaba pensando cuando él fue a Gad. Con la espada de Goliat en sus manos. Vamos a leer luego. De que habían muchos soldados en ese lugar. Y creo que por eso él fue allí. Los sirvientes de Dosh reconocieron a David. Los sirvientes de Aquis, del rey de Gad, reconocieron a David. Yo creo que ahí donde dicen, hey, ese es David, el que mató a 10,000. Oh, ya, ese es el que mató a los 10,000, ese es David. Y David sabía que había sido reconocido. Y David dice que guardó esas palabras en su corazón. y que estaba muy asustado. Y es en este momento, cuando él está muy asustado, cuando él escribió el Salmo 27. Es una oración suya en ese momento. Cuando él descubre de que ha sido reconocido. Y luego escribe el Salmo 34. Su experiencia en Gad está escrita en el Salmo 27 y en el Salmo 34. Y nos muestra cómo David está interpretando su experiencia. Así que vamos a leer lo que pasa a David en 1 Samuel 21. Es lo que David está haciendo. Pero David quiere que nosotros veamos lo que Dios está haciendo cuando él estaba en Gad. Es el Salmo 27 y el Salmo 34. Esa es nuestra preocupación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No solo lo que David está haciendo, sino qué Dios está haciendo aquí. Y David nos cuenta lo que Dios estaba haciendo aquí. Así que vamos a leer ambos salmos. No tengo mucho en mis sermones, así que no se preocupen. Yo quiero que escuchemos la oración de David en este momento. Y luego escuchar la oración de David en el Salmo 34. Así que tienen su Biblia. Vuelvan en el Salmo 27. Página 227 en las Biblias de la Iglesia. Salmo 27. Salmo de David. Salmo de David cuando estaba siendo perseguido en Gad. Él estaba muy asustado, pero él adora. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo verán mis mansos y se alegrarán. Agradecerá a Jehová conmigo y exaltarán en su nombre. Ahora miren su confianza, de dónde viene. Están los primeros versos. Estamos leyendo el Salmo 56, perdón. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean conmigo y contra mí la soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabará su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días de ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para el mal. Se reúnen, se esconden, miren atentamente mis pasos. Como quiera me acechan a mi alma. Ellos están mirando mis pasos, dice David. Ellos están detrás de mí. Me están persiguiendo. Luego en el versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Sí, los enemigos de David lo están mirando. Pero David sabe de que el Señor también lo está mirando. De hecho, cada momento de ansiedad. Piensa en la semana anterior. Leímos acerca de algo. Meditamos en algo en la noche. Porque cada momento Dios está allí con nosotros. Cada paso que damos, Él está allí. Él nos ve. Pon mis lágrimas en tu redoma. Cada lágrima que David derramó, Dios la guardó. Dios está contigo y sabe a dónde vas. Y él no está distante y lejando. Le está recolectando tus lágrimas. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has liberado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Ahora, David oró esta oración, el clamó por liberación. Libérame, sé que tú estás conmigo, esto sé, de que Dios está conmigo. Él oró y oró en confianza de que Dios lo iba a liberar. Pero no es que él solamente se sentó y oró y dijo, ok, ya oré, ya solamente tengo que esperar, no tengo nada que hacer. No, él hizo algo. Ahora, él sabemos que él hizo, él fijo que estaba loco, él escupió sobre sus barbas, él oró y él hizo algo, él se hizo el loco. La oración no es una invitación a sentarnos a la inactividad, sino que es una motivación para que actuemos en fe, así como David lo hizo después de que oró. Ahora, no sé si David fue liberado después de esta oración. Y luego vamos a ver el Salmo 34, que es el siguiente que vamos a leer. De que no tiene nada que ver con lo que David estaba haciendo, la liberación, la protección, no fue porque se hizo loco, sino por lo que Dios estaba haciendo. La semana pasada estaba jugando fútbol con algunos hermanos de la iglesia. Estaba a 5 yardas de hacer el gol, y en un momento de inspiración en el equipo, estábamos un poco apretados en el marcador. Yo actué como si estuviera loco. Yo quería distraer al mariscal del otro equipo, pero no lo logré convencer. Él me capturó, eso no funcionó. Esto trabajó para David. Trabajó para David por esta vez, pero no porque él fue muy astuto en actuar, sino porque Dios lo liberó. Dios lo protegió. Y esto fue lo que Dios hizo. Así que vuélvanse atrás al Salmo 34. La protección divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que me miraron. No mire que de algunos temores, dice que de todos. Los que me miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahora, si ustedes tienen barba, David escupió sobre toda su barba y él estaba haciendo esto. Pero ¿qué es lo que dice acá? No fue eso lo que lo liberó. Aquellos que lo miraban decían que su rostro era radiante. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, no de algunas, de todas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus mansos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién? David aprendió algo de su experiencia, y él nos lo va a enseñar ahora sobre el temor al Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. La forma en la que hablamos es una señal de si tememos al Señor. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora lo que escuchamos esta mañana sobre la depresión y la ansiedad. Los ojos del Señor están sobre los justos. Los oídos del Señor están atentos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal. Para cortarlos de la tierra la memoria de ellos. Clamad los justos y Jehová oye. Y los libera de todas sus angustias. Ahora escuchen esto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto fue de gran confort para David en su momento en el que estaba pasando. Tenía la seguridad de que Dios estaba con él porque él estaba roto de corazón y contrito de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Y escuchen esto aquí también. Hay un evangelio de la prosperidad, de que ninguna aflicción debe venir sobre el justo. Y eso es justamente lo opuesto, porque eso es lo que Dios dice. Muchas son las aflicciones del justo. Así que tú estás siendo afligido, no te sorprendas. Pero de todas estas aflicciones te libera Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ahora, Juan el Evangelista, en Juan 19, cuando Jesús fue crucificado, usa este salmo para decirnos que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Y la razón por la que David dice esto, de que Dios redime la alma de sus siervos y que ninguno de ellos será condenado, es porque Cristo murió en la cruz, por ti y por mí. Así que cuando él dice de que aquellos que se refugian en él, es aquellos que se refugian en Cristo. No hay condenación. Sí, hay muchas aflicciones para el justo, pero si tú conoces a Cristo, si tú sabes que su presencia está con él, si tú confías y crees en él, no hay condenación. Aquí están esas palabras. David estaba en una situación de desesperación. Él actuó lo mejor que pudo. Él utilizó lo mejor que tenía. Pero él reconoce en el Salmo 27, en el Salmo 34. Interpreta su experiencia. No dice que fue Dios quien lo liberó. Y cualquiera que sea tu experiencia. Lee el Salmo 34, el Salmo 27, para que reconozca la presencia de Dios contigo, su fidelidad al liberarte de todos tus problemas. Ahora, después David fue a la cueva y lo escuchamos, se reunió allí. Estaba en huida, estaba en aflicción, en quebrantamiento de espíritu. Y ese es el grupo de personas con las que él se reúne en esta cueva. Ahora, me puedo imaginar en esta cueva cantando el Salmo 34. Yo imagino ese grupo de gente en angustia, en deudas, en aflicción de espíritu, cantando esto. Vengan y prueben que el Señor es bueno. Esto de leer, esto de llamar nuestra atención al Salmo 27 inmediatamente. Sí, yo reconozco esa situación difícil con mi familia. Pero busquen al Señor. Su ángel acampa alrededor de los que le temen. Vengan y prueben que el Señor es bueno. Él nos liberará de nuestros opresores. Y David experimentó esto primero en el santuario y luego en Gad. En esencia, él reconoce la grandiosa generosidad de la presencia de Dios con él. Y él está reconociendo de que Dios está con su pueblo. En el Salmo 27, el Salmo 34 nos muestra esto, de que David mismo está reconociendo esto y él cambia para algo mejor, para su confianza, su sensitividad, para la presencia del Señor, y él le manda a la gente cosas como esta. Y la iglesia es comparada con gente como esta. Estamos en angustia, estamos en aflicción de espíritu, estamos en deudas, pero Jesús nos manda. Nos demanda sobre nosotros y nos dice en el Salmo 34 para nosotros. Ahora, yo quiero concluir con esto. ¿Cuál es la primera cosa que David hizo? Él sabía que la presencia de Dios que estaba con él. Dios necesita hacer algo con papá y con mamá. Debemos lidiar con la ansiedad. Y David se va a Moab, donde su abuela Ruth fue criada. Y él va al rey. Y él tiene conciencia de eso. Y le dice, hey, mira sobre mi padre y mi madre. Yo sé que el Señor hará algo por mí. David no sabía qué seguía. Él no sabía aún cuál era el plan de Dios para él. Él está buscando la presencia de Dios, él está orando por eso, pero él no sabe de que Dios lo había liberado. Así que él llevó consigo a sus padres. Él sabía de que era un mandamiento del Señor por cuidar de los suyos. Eso ya le había sido dado este mandamiento a Israel y no estoy seguro de lo que Dios está haciendo, pero yo necesito honrar a mi padre y a mi madre. Y yo solamente quiero dejar con esto. Mientras tú piensas en tu futuro, de pronto tú hoy estás orando por lo que Dios va a hacer en tu vida. No pases por encima de lo que Dios ya te dijo que tienes que hacer, de lo que Dios claramente te mandó que tienes que hacer. En este caso, honra a tu padre y a tu madre. ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre? Porque esto fue una provisión, una prioridad para David. Piensa en alguien en tu vida. Puede ser tu padre, tu madre, puede ser tu abuelo, puede ser un tío, puede ser un vecino. Necesitan recibir una llamada esta semana. Toma tiempo. Cualquiera sea la cosa que Dios te llame a hacer luego, no te olvides de lo que Él ya te dijo que hicieras. Sé fiel. Así que esta mañana, así como David entró al santuario, y nosotros también lo hemos hecho, seamos honestos acerca del estado de nuestra vida ahora mismo. No es un lugar para que actuemos, seamos religiosos, sino que vengamos con sinceridad de corazón, vengamos necesitando y clamando por ser equipados y satisfechos en la presencia de Dios, en la mesa del Señor. Y Él nos ofrece pan del cielo, el pan de vida. Y Él nos ha dado su palabra. Y Él nos equipa para la batalla con su palabra. Así que vengamos a la mesa del Señor, recordando de que el pan es el pan de la proposición, que es el cuerpo de Cristo, que fue dado por ti y por mí. Y es su sangre, el vino en las copas que fue derramado por ti y por mí y por muchos para el perdón de pecados. Y recuerda hoy que mientras venimos a esta mesa, Dios está con nosotros y aquellos que se refugian en Él no serán condenados. Si tú te has refugiado en Cristo esta mañana, tú no serás condenado.